también está ahí la información que dice relación justamente con la tramitación de 10.000 visas para que ciudadanos haitianos puedan traer sus familiares a Chile. Queremos conversar sobre este particular con quien es director social del Servicio Jesuita Migrante, Pablo Valenzuela, que ya está en línea. ¿Qué tal, Pablo? Buenos
Hola,
días.
Hola, Pablo, buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. 10.000 visas, comienza la tramitación de 10.000 visas para que se reúnan los haitianos que están en nuestro país con sus familiares. ¿Por qué no todos se muestran contentos con esta noticia, Pablo?
Mira, o sea, más que mostrarnos contentos, ¿no? Nosotros como una organización que ha trabajado 18 años en esto, que atendemos, no sé, más de 5.000 migrantes por año, y de eso el 50% casi son de la República de Haití. Tenemos preocupaciones, ¿por qué? Porque vemos que esta visa humanitaria, por ejemplo, son 10.000 cupos, como ustedes bien señalaban, claro. Cuando el flujo real de Haití es mucho más que eso. Entonces, esta visa humanitaria viene a cubrir casi el 10% del flujo migratorio real de Haití a Chile. Ahora, desde los requisitos que se han planteado, ¿cómo se va a hacer esa prioridad? ¿Cómo se va a construir esa prioridad? Cuando hay personas que son parientes, que van a, ¿no es cierto?, presentar esta solicitud, ¿a quién se va a elegir? Entonces ahí, de nuevo, Álvaro Ángel, estamos ante el riesgo de hacer a familia permanecer a distancia, y eso nos preocupa.
Sí, perdón, Pablo, para entenderlo directamente, ¿a qué se quiere evitar? Yo voy a afirmar, ni siquiera voy a preguntar. ¿A qué se quiere evitar la migración haitiana?
Claro, o sea, bueno, uno esa pregunta es legítima en el sentido de que han habido dos medidas especiales respecto a Haití, ¿no? La visa especial de turismo, o sea, y que es consular de turismo para Haití. Y esta segunda visado humanitario, porque claro, se te reúne en tu caso familiar, pero si una persona, por ejemplo, de Colombia, Argentina, se quiere reunir con los familiares que están acá, el camino más fácil que para Haití.
Para los haitianos, ¿no es cierto?
Claro. Y si alguien quiere venir de turismo, también resulta más fácil que venir desde Haití. Entonces, ¿qué pasa? Que nuevamente un país afrodescendiente, ¿no? Porque el anterior fue República Dominicana, tiene estas medidas especiales que se presentan como una forma de facilitar, de hacer más segura, ¿no es cierto?, su migración, pero que en los hechos, Álvaro, al fin y al cabo, lo que hacen es disminuir ese flujo migratorio.
Claro. No sé si uno tiene tan presente como ciudadano chileno la misión de paz, comillas, ¿no es cierto?, de Chile en Haití. ¿Cuántos años duró eso, Pablo?
Bueno, me pillaste ahí con el tiempo que duró, pero fue buenos años.
Habrá sido 15 años. Quiero decir que la migración haitiana a Chile tiene una explicación, ¿no?
Por supuesto. Y
probablemente uno puede seguirla precisamente por esta cooperación, vamos a decir, de Chile con la ONU en Haití y la interrelación de ciudadanos haitianos con chilenos allá, ¿no es cierto?
Durante 13 años.
13 años. Claro. Entonces, tiene un origen. Por lo tanto, si uno quiere hacer la trazabilidad de la migración haitiana, no es difícil encontrar algunas respuestas. Y las incoherencias que hay con nuestra reacción como Estado de Chile hoy día a esos mismos ciudadanos quienes hace algunos años, digamos, estábamos ayudando, ¿no?
Sí, muy en esa línea. Nosotros sacamos un libro donde justamente analizábamos la migración haitiana al cono sur, ¿no es cierto?, al sur andino, no solamente a Chile, sino que lo que pasó en Argentina, en Perú, bueno, también en Brasil ha tenido una migración haitiana, y una de las principales causas que en esta entrevista directamente con personas de Haití, aquí en Chile y allá en Puerto Príncipe, señalaban para señalar al final al cabo a Chile como destino de migración, era justamente ese trabajo de cooperación internacional que exitosamente desarrolló Chile allá. Entonces, eso ha construido una imagen positiva de Chile que además se ha reafirmado por las personas que acá han encontrado lugar, han podido trabajar, a pesar de las dificultades de regularización, ¿no es cierto?, los problemas de inclusión, han podido encontrar un trabajo y se integran muy bien, ¿no es cierto?, en su espacio de trabajo, tratan de dar lo mejor de sí, porque eso vienen a aportar. Yo vengo recién, Álvaro Ángeles, de una reunión con empresas, 20 empresas que contratan migrantes, que están por la interculturalidad, y ellos reafirman esto, incluso con cifras que hablan de mayor competitividad, mayor productividad, y eso también es de parte del colectivo haitiano. Entonces, es muy válida la pregunta de decir, oye, ¿estas medidas tienen un asidero o en verdad no tiene suficientes antecedentes para marcar esta diferencia?
A ver, estos 10.000, a modo de información, ¿no? Estas 10.000 visas van a poder acceder los cónyuges, convivientes civiles e hijos de la comunidad haitiana que vive en nuestro país. Esto con el fin de reunificar a las familias, ¿cierto? Pero para obtener esta visa humanitaria, el haitiano con situación de migratoria en regla debe redactar primero una carta certificada en Chile y posteriormente el pariente se tiene que contactar con las oficinas en Puerto Príncipe de la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Es un trámite expedito?
Mira, sí, a mí también al leer ahora, porque también se informó muy cercano al inicio del visado, del detalle del trámite, y todavía falta aclarar detalles, no parece un trámite del todo expedito. Recordemos que también en la visa de turismo dominicana también se pide una carta de invitación notarial, y en ese otro caso de visa consular también lo que ha pasado es que lo que al final terminó aumentando este trámite más dificultoso, esta visa consular, ¿no? Lo que aumentó fueron los ingresos irregulares, porque la gente al fin y al cabo, esta es la voluntad de emigrar, y más aún cuando, Ángeles, tengo parte de mi familia lejos, ¿no? La decisión va a permanecer. Y si los trámites la hacen, ¿no es cierto?, más dificultosa, y los trámites van construyendo quizás no un muro físico, pero sí un muro administrativo, un muro burocrático, las personas van a encontrar otra vía. Entonces, la evidencia incluso propia, local, doméstica de Chile ha demostrado que las visas consulares y estos trámites que, como tú señalas, no se ven del todo expedito, lo que hacen es aumentar el ingreso irregular. O sea, hacer justamente lo contrario que perseguirían estas medidas, hacer la migración más insegura.
Sí, a mí me llama la atención que todavía hay mucha gente que nos escribe a través de las redes sociales y mayoritariamente, fíjate, Pablo, critican que se entreguen estas 10.000 visas humanitarias. Porque en el fondo Chile, de acuerdo al testimonio de nuestros auditores, o de alguno de ellos, para no generalizar, Chile no está preparado para recibir más gente y que no están las condiciones dadas para que esta gente no venga a sufrir, en definitiva.
Mire, es que eso yo creo que es bastante discutible, a lo menos, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Al fin y al cabo, acá ha habido un vacío de voluntad política para actualizar las reglas, que ahora por fin también, eso hay que Hay que reconocer que el gobierno ha tomado, ¿no es cierto?, la voluntad de llevar adelante el proyecto de ley, pero eso no ha sucedido en cuanto, desde el año 74, imagínate. Entonces, obviamente nosotros tenemos un déficit de normativo y de políticas públicas. Pero a pesar de eso, ¿no es cierto?, los migrantes muestran, ¿no es cierto?, una buena integración laboral, y eso lo señalan todos los gremios. Nosotros, de hecho, esta red de empresas interculturales la impulsamos con el gremio del comercio, que es el principal empleador. Ellos tienen una excelente percepción de las personas migrantes. Segundo, se relaciona siempre migración y crimen, y después han salido el Defensor Nacional, el Ministerio Público, incluso el director de investigaciones, a confirmar que los migrantes cometen crímenes menos del 1%. Y después, claro, hay abuso, por supuesto que hay abuso en vivienda, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en vivienda? En vivienda sucede que hay gente sin escrúpulos, que abusa de una situación de vulnerabilidad del migrante para cobrarle una renta excesiva por habitaciones de baja calidad. Entonces, ¿a quién hay que pasarle la carga de eso? O sea, ¿quiénes son los culpables, los migrantes de aquello? Yo creo que no. Lo que creo que hay que hacerse la pregunta, tanto como gobierno, como Estado, como sociedad, si nos vamos a decidir a ser un país de exclusión o de acogida.
Muy Pablo, bien. Un millón de gracias por conversar este interesante tema con nosotros.
No, gracias a usted. Siempre disponible.
Que esté
gracias,
muy bien. Chao.